Amigo, amiga, Club Buenos Días Cero. O Club Buenos Días... Bueno, total, lo acabo de inventar. Todavía estamos buscando un nombre. Para esas personas que estáis comprometidas con vuestra felicidad, que escogéis no escuchar las noticias, ni lo primero que uno le viene a la cabeza en pilotazo automático, y escucha al empezar el día o al acabarlo, o cuando quieres, una nueva edición del Club de los Buenos Días. Aquí Oliver Oliva, un servidor que hoy te trae la tercera edición de un programa fantástico que tiene como título algo así como... no, ¿cómo no reventar? ¿Cómo no explotar? Entonces... ¿cómo no reventar? ¿Cómo no llegar a esos patatuses de estrés? Sobre todo si tienes niños, si tienes compromisos del trabajo, tienes una vida de estas un poco loca. Para ello, sí o sí, mindfulness. Y para ello, sí o sí, meditar. Y hoy, antes de escuchar esta tercera parte del programa, tengo un anuncio muy importante. Ay, estoy feliz, estoy contento, quiero que lo sepas. ¿Y por qué estoy feliz y contento? Porque, atención, tengo un anuncio muy importante para ti. Vuelve, si escuchas esto al día, si escuchas de aquí unos años, pues ya ha pasado. Vuelve y empieza el 1 de diciembre el reto 21 días para aprender a meditar y soltar ese estrés, esa ansiedad. ¡Wow, wow! ¡Qué contento y qué feliz estoy! Estoy contento y feliz porque volvemos a hacer esta edición que ya la habíamos hecho en el pasado y que, vaya, me reportó cosas muy bonitas, con comentarios muy bonitos de muchas personas que llegaron a hacerlo. Te explico, serán 21 días donde la propuesta es clara. Vas a, si te apuntas, recibir 21 podcasts, 21 programas donde te explico las bases de la meditación, con programas muy divertidos, con todo aquello que necesitas para bajar tus niveles de estrés, para soltar las tensiones, aprender a focalizar la mente. Y lo importante que es, pues que consigas realmente meditar durante 21 días y quede ese hábito para siempre. La ciencia lo dice, solo en 21 días ya se nota transformación. No me lo invento. Hay muchos estudios científicos que dicen que meditando 21 días ya se notan cambios para siempre en tu cerebro. Ya se calma mejor, tienes más foco, tienes menos estrés, pero hay que entrenar. Si no vas al gimnasio, pues no te pones fuerte. Si no vienes a este gimnasio para entrenar durante 21 días, no vas a notar los cambios. Y llegaremos entre el 1 de diciembre, justo antes de Navidad, para estar fuertes, sea, lo que nos depara la Navidad. Dicen que 25 de diciembre, zum, 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 este año, poco, fum, 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 porque vete tú a saber si nos vamos a poder reunir, no lo sé. Lo que sí que sé es que tienes una oportunidad nueva que no puedes dejar escapar. ¿Que cómo apuntarte para hacer este reto de 21 días? Ve a clubbuenosdias.com. Ahí tienes toda la información de cómo vas a hacer este reto y un regalazo, que es que antes de que llegue el día 1 tendrás dos cositas. Una, un acceso a un curso con los pilares de mindfulness, donde por ejemplo vas a aprender que es importante tener un lugar en casa para meditar, un lugar fijo, un lugar sagrado para ti, de donde te sientas bien. Tienes un mini curso ahí solo para cuando entres y reserves tu plaza. Y también tienes la posibilidad de venirte a un directo el próximo lunes de aquí a una semana, donde explicaremos algunos detalles más y podrás preguntar cositas y muchas otras cosas. 21 días para transformar tu vida, como por ejemplo han hecho, mira, te leo algunos comentarios porque me emociono viendo la última edición, cosas pues eso, muy bonitas que nos enviaron, ¿no? Por ejemplo, no sé si algunas de estas personas escucháis todavía el Club de los Buenos Días. Dice Montse García, hola a todos, he meditado dos veces por la mañana y ahora echaba de menos este grupo, las enseñanzas de Oliver, esto justo después del reto, su manera de contarnos las cosas, wow, hoy me buscaré un cuento, una poesía, así que a vivir el presente, por ejemplo, o no sé, otro comentario, el de Susana Fernández, gracias Oliver por tu generosidad, mi día 8 de meditación, wow, está siendo muy bonita la experiencia, has tardado un poco en conquistarme, atraparme, gracias, gracias, gracias. O por ejemplo comentarios como este de Laura, que también hizo el reto y me envió este mensaje y uy, lo que me gusta.
Pues yo antes de conocer el reto 21 días vivía con unos niveles de ansiedad bastante elevados. Es cierto que con frecuencia notaba crisis de ansiedad, con palpitaciones, presión en el pecho, dificultad para respirar. Y es verdad que ni con los ansiolíticos notaba mucha mejoría. Llegué al reto 21 días por casualidad. Yo no había meditado en mi vida, pero dije, ¿por qué no? Y gracias a él salí del bucle en el que estaba. Pude coger el hábito de meditar todos los días y a día de hoy lo sigo haciendo. Yo solo puedo decir que gracias al reto de 21 días mi vida empezó a cambiar.
¿Quieres conseguir lo de Laura? Pues tienes que entrenar, hijo o hija. Yo por ti no lo voy a hacer. Yo te voy a dar, tú da el primer paso, ¿eh? Invierte en ti y yo te ayudo a que des los pasos siguientes. Y ahora sí, vamos con el programa de hoy. ¿Tú dirías como primer paso? Ahora, por ejemplo, imaginemos que hay una madre o un padre que está escuchando y dice, vale, sí, 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 me doy cuenta que algo hay que hacer. Todo esto sí que tú has dicho, la toma de conciencia que efectivamente, pues ni nacemos aprendidos y ni a lo mejor las circunstancias han sido fáciles, da igual, pero después uno hay que empoderarse y ver qué puede hacer realmente para llevarlo mejor y efectivamente vivir esta época de crianza que a lo mejor es muy complicada, disfrutando de los malabares. Evidentemente, cuando tienes la sensación que hay 20 naranjas en los malabares, pues no dominas nada, ¿no? Entonces a lo mejor hay que quitar naranjas, por decir algo, ¿eh? y empezar a disfrutar con menos. Pero justamente ahí iba a ir yo. Tú como primer paso, porque tú en el libro dices, el antídoto científicamente avalado para no reventar. ¡Wow! Me mola. Armonizarte por dentro y que poco a poco tus circunstancias se vayan armonizando. Como primer paso, sería darte cuenta de que a lo mejor puedes soltar alguna bola de malabares y que llevas a lo mejor demasiadas. O, es decir, ¿cuál crees? Alguien que te viniese o que viniese a vivir mindfulness.es, que yo no sé si, por cierto, supongo que puede alguien escribirte, ¿no? Y te puede decir.
Claro, vivirmindfulness.com, ahí en el formulario podéis dejarme todos los vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestros pasos hacia el reventar,
que me lío el libro y tal. Evidentemente, a ver, el primer paso puede ser cogeros el libro, ¿no? Y leerlo, ¿no? Conciliar o reventar.
El libro lo pueden encontrar, simplemente tecleáis en el buscador conciliar o reventar Amazon y ahí podéis ver, bueno, el libro ha sido bestseller en la categoría de mente, cuerpo y espiritualidad, también en la de relaciones y familia. Y ahí, pues, es que lleva un mes y poco en Amazon disponible y ya hay como 65 comentarios, ahí podéis leer, ¿no? Para lo que le ha servido a las personas que ya lo han leído. Y lo de el método científicamente avalado para no reventar, y os lo podemos decir Oliver y yo, es mindfulness. La vía es mindfulness, el primer paso es mindfulness, el fin último es mindfulness, en el más amplio y profundo sentido de la palabra. Y esto lo vais a ver. Yo muchas veces, Oliver, no sé si te pasa, que hablamos del mindfulness como el remedio tirita, ¿no? Es como si, ay, no puedo conciliar y voy ahí a tope y ya cuando no puedo más y paro, hincho la rueda, le doy un poco más de aire, ese aire es el mindfulness, ¿no? Me pongo ahí a respirar y ahora yo me paro, respiro, hago lo que veo ahí, que me dicen los
déjame respirar un rato,
más de un Instagramer, ¿no? Así que coge el mindfulness como...
Claro.
¿Eh? Claro, no. Respira para poder volver a la vorágine con aires renovados. No, señores, no. Cuando uno va tomando conciencia desde el mindfulness y desde un lugar más profundo, cuando yo me pongo a observar con ecuanimidad, curiosidad y amabilidad mi mente, mi cuerpo, mi emoción, mis pasos hacia el reventón, ¿vale? Desde ahí puedo tomar distancia de mi rueda de hámster. Desde ahí ya puedo ver, ¿no?, las cosas desde otro lugar. Y desde ahí puedo ir tomando perspectiva y generando coherencia, aunque sean pequeñitos, ¿vale? Cuando yo me disocio de mi cuerpo, la rueda de hámster es que nos deja atrás en ese sentido. Uno de los principales peligros es que lo hemos normalizado y que no damos por supuesto que todo el mundo va de cráneo. Y no, señores, no. ¿A que no, Oliver? ¿A que no todo el mundo va de cráneo? ¿A que cada vez hay más gente que coge las riendas de su vida gracias a esta práctica y a esta filosofía de vida, ¿no?, que podemos ir integrando? Entonces, se trata de ir más allá en ese sentido. Y cuando yo me abro a conectar con mi sufrimiento, a mi conectar con el no puedo con mi vida, no puedo con mi vida, yo así no aguanto más. Y hay una máxima que yo digo que creo que es la única que podría generalizar para todo el mundo a la hora de conciliar. Y es, esto tiene que ser sostenible para todos. Toma decisiones en función de esa máxima, ¿no? Esto tiene que ser sostenible para todos. Porque muchísimas veces cuando nos metemos en la rueda del hámster, nos separamos del resto. Y ya no miro ni a mi pareja que está al lado en su rueda, en su otra rueda. Ya no miro lo que los niños necesitan. Ya no miro qué pasa al de al lado. Me desconecto de las amistades, ¿no? Y de repente empezamos a simplemente mirar hacia adelante y esforzarnos muchísimo por seguir salvando derribando obstáculos y ganarle la carrera al reloj. Y esa no es la fórmula, porque nos necesitamos en ese sentido. Eso también tiene que ver, ¿no?, con ese sentido de unidad, con ese sentido de mirar más allá de mi ombligo y ver que mis necesidades también son las necesidades de mi compañero de trabajo, que mis necesidades también son las mismas que la madre con la que coincido en el parque, ¿vale? Uh-huh. Y que se trata de que podamos conectando con esa necesidad compartida, con ese dolor compartido, que es vivir en la rueda de hámsters. Entonces, ya concretando todavía más, aparte de que el mindfulness, con esas dos características que yo creo que se habla poco en mindfulness, de esas dos cuestiones fundamentales para mí, que tienen que ver con la coherencia, ¿vale? Cuando si yo necesito alinear entre mi cuerpo y mi emoción, necesito observarlos primero. Necesito ver cuál es el elemento que no encaja con esta realidad presente, con mi necesidad del ahora. No con lo que me dijeron que tenía que hacer, que era trabajar mucho y ganar mi dinero, ¿vale? Sino con la necesidad de ahora. Y también con desidentificación, ¿no? Porque al final yo me creo que soy mi trabajo, yo me creo que soy esta madre cuidadora, y esos son simplemente roles. Son bueno, roles, máscaras que utilizamos, ¿no? Y que toca jugar con ellas, pero no identificarnos en ese sentido con, ¿no?, el ama de casa, ¿no?, aquí yo la chacha de todo el mundo, ¿no? Y de repente nos duele el rol porque nos identificamos con ello, ¿no? O nos identificamos con el rol de super ejecutivo o X, ¿no?, de jefe o de super profesional en nuestra rama. Pero es que cuando eso empieza a ir en detrimento de otras cosas que también son importantes en mi vida, y es donde lo tengo que observar, y cuando a través del mindfulness me desidentifico de esto, lo puedo ver con más perspectiva y me puedo dar cuenta de que yo no soy mi trabajo tampoco. Entonces, ahí hay un juego que el mindfulness, como aparte de ser la técnica, ¿no?, la práctica hablada científicamente para poder paliar el estrés, que muchas veces es la vía, ¿no?, utilitaria de acercamiento al mindfulness, que bendita sea, pero muchas veces nos deja en la superficie, es simplemente que quiero rebajar mis niveles de estrés, pero si yo no tomo decisiones desde mi coherencia, voy a seguir teniendo que parar cada 2x3 a hinchar la rueda de la bici. Claro. Es que cambiar la rueda o reparar el pinchazo requiere más habilidades, requiere de aprender mindfulness, ¿no? Y eso ya a veces nos
por
da
no pereza. Decir que si, claro, por no decir que si estás reventadito, cambiar la rueda, a lo mejor te oye, pues ya no sé ni cómo se saca la rueda, ¿no? O sea, ya no sé, qué sé que parar. Yo, si me permites explicar por mi humilde experiencia de estos 4 mesecitos que llevamos con Mario, una de las cosas que he visto más rápida, por suerte, y el mindfulness me ha dado, es que la atención al niño es en el momento que la reclama, y la atención a uno mismo es el momento que el cuerpo o la necesidad lo reclama. Es decir, no esperar a cariño, Julieta, dame un ratito para meditar a las 10 de la noche, ahora hablamos de eso también, sino son las 3 de la mañana, Mario reclama mi atención y noto que hay una sensación de resistencia brutal en mi cuerpo diciendo no, por favor, llevo una hora que no duermo, y convertirlo en un sí. ¿Por qué? Porque el presente es que Mario necesita mi atención. Entonces, la aceptación, palabra clave, y soltar mi expectativa de continuar durmiendo cuando no puede ser así, porque no puede ser así. Entonces, ¿de qué sirve? De nada, de desgastarte más. A mí esto me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque no le pongo el exceso de tensión extra por rechazar lo que el presente me está diciendo que hay que atender.
Claro.
Y ahí hay un soltar. Yo no digo que esté fantásticamente bien, porque a las 3 de la mañana, ¿quién está bien? Pero sí que soy capaz de atenderlo desde otro lugar. Y ahí me reconcilio también, porque una de las cosas que debe haber vivido también con más tensión, y yo creo que no debe ser el primer padre que lo vive, es darte cuenta que hay momentos en que no conectas amorosamente. Y esto te sabe fatal. A mí me sabe fatal.
Sí.
Y me viene una sensación de, joder, pobrecito, no tiene ninguna culpa, ¿no? Entonces ahí llegar a ese punto es un punto duro que deben haber vivido muchos padres, que es hostia, no puedo más, ¿no? Que también tienes derecho, supongo, ¿no? Pero
yo creo que ahí es importante poder acogernos a nosotros mismos, como dices, ¿no? Pues el poder reconocer nuestro sufrimiento nos hace más empáticos. Que, ¿no?, poner el foco en ese sufrimiento y acogerlo con amor, como acunaríamos a un bebé. Como acunarnos, pues primero igual, a nosotros mismos, claro, para poder acunar. Y desde ahí ya podemos ser más compasivos con los bebés. Y bueno, pues estamos ahí. Es lo que toca en este momento. Y ya está, y lo atravesamos, ¿no? Como que viene por el pack y le decimos sí a todo. Y como tú bien dices, Oliver, y desde tu experiencia, el resistirnos a eso o el decir que se calle ya, no es como, duérmete, te lo suplico. ¿Vale? A un bebito que no tiene ni dos dedos de frente, literalmente. Es en vano. Lo único que puede hacer es recibir también, vibrar en esa rabia o en esa desesperación, ¿no? Y que no favorezcamos el sueño. ¿Sabes lo que hacía yo, Oliver? Generar, cuando meditamos, nuestro cerebro va como ondas alfa, ¿no? Es como una vibración más lenta que estimula la relajación. Con lo cual, cuando nosotros podemos ejercitar desde la meditación eso, podemos hacer que los niños también puedan entrar en esa sintonía. ¿Vale? Es una forma que no siempre da resultado, os lo advierto, esto no es mano de santo, los niños tienen sus mecanismos, pero para el que genera las ondas es mucho. y es mucho entrenamiento, ¿eh? O sea, es que de verdad que el poder sostener estas cuestiones con los niños nos da una capacidad de resiliencia en la vida. Y que luego, vamos, es como lo que nombro también en el libro, ¿no? Muchísimos padres, a lo mejor que bueno, en el libro también está explicado, ¿no? Esa falta de dificultad de poder conectar más con el mundo emocional de los niños y que sea una importante a la hora de vivir la no conciliación en nuestro entorno familiar. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con lo que no podemos sostener. Y muchas veces, pues a esos padres, ¿no? Les pagan en la compañía el megamaster súper reputado de inteligencia emocional, cuando la verdadera asignatura y el máster de la ley lo tienes en casa sosteniendo a tus hijos. Para mí es lo más difícil, ¿eh? Porque además es eso, no tienen dos deditos de frente. Muchas veces no puedes sacar tus habilidades de comunicación asertiva. No, hay que lidiar con el niño de 2 años que está en su proceso de individualización y que le da igual, o sea, le da igual lo que le digas, ¿no? Y atravesar eso, ese sí que es el máster de inteligencia emocional, que luego nos sirve para el liderazgo, ¿no?
Soltar esa resistencia a pensar que tienes el control de todo, y a veces el control lo tiene el niño, o sea, por mucho que tú quieras, ¿no? Oye, mira, no quería acabar este viaje bonito que hemos hecho, que si quieres, oye, podemos hacer otros días también que te vengas y tal, porque de conciliación, y más en estos tiempos donde parece que a lo mejor nos confinan otra vez, ¿eh? Nos confinan para conciliar mejor, a lo mejor no lo ponen a prueba, no lo sé, la vida, o sea, que vamos a hablar más. Hemos hecho, fijaos, un viaje que a lo mejor hemos ido de una cierta profundidad a una parte más superficial, pero no quería acabar sin comentarla, que es que cuando hablamos de conciliación, mucha gente piensa en cómo pactar, en cómo organizarse, en cómo ser más productivo, ¿no? Y no hemos hablado de eso, fíjate, pero realmente yo creo que es algo que a nosotros, por ejemplo, rápido nos ha surgido, ¿no? Con Julieta, que es decir, oye, lo siento, cariño, pero tenemos que organizarnos. Organizarnos quiere decir un papelito que tengo aquí detrás, que es por las mañanas, tú puedes, los dos somos emprendedores, trabajamos en casa, entonces es imposible si no hay un cierto pacto y un cierto orden, porque entonces uno se libera. Entonces yo cuando estoy con Mario y me quito de la cabeza tener que estar trabajando y al revés, ¿no? Entonces digo, no hemos hablado mucho de eso, pero doy por hecho que esto es importante también, ¿no, Yolanda?
Claro que sí. De hecho, yo en mi proceso de investigación, porque cuando hablamos de conciliación, tú buscas información sobre conciliación y aparecen o cuestiones sindicales, ¿no? De derechos de trabajadores, sobre todo de madres con respecto a bajas maternales y demás. Está ahí, hay como dos vertientes, la vertiente sociológica y la vertiente a nivel legal, laboral legal, ¿vale? Entonces yo leía definiciones de conciliación y ninguna me encajaba dentro de este contexto como más real, más de lo que hay, ¿no? Más de lo que hay. Y al final me elaboré la mía propia, ¿no? Y conciliar tiene que ver con atender, ¿no? Las necesidades de todos, con la colaboración de todos. Y eso incluye
a uno mismo.
Exactamente, eso incluye al individuo, a la familia, a los hijos, a las empresas y a cualquier agente social que esté implicado en este proceso. Porque lo queremos separar, pero esto es esto es inseparable, ¿no? Y tiene que ver con conciliar y tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Con pactar si es necesario, pero ver sobre todo las necesidades que hay. Y uno de los errores a la hora de poder hacer pues un horario como el que te has hecho tú con Julieta es que yo no conecto con mi necesidad. Cuando yo vivo en la rueda de hámster, solamente veo circunstancias, solamente veo obstáculos, solamente veo tareas, solamente quiero deseos que cumplir, ¿no? Y muchísimas veces son muy triviales, ¿eh? Ay, quiero, pues, desde no quedarme atrás en responder puntualmente a los mensajes de WhatsApp, ¿no? Hasta irme al centro comercial o ahora online y tirarme las tardes del sábado eligiendo los leotardos ideales para el vestido de la niña con los zapatos perfectos, ¿vale? ¿Esas son necesidades reales? Pues vemos, ¿no? Probablemente no sean de la niña, sino sean de la madre o del padre, ¿vale? Y se trata de poder ir poniéndole consciencia a nuestra necesidad. Y esto es importantísimo. Oliver, es genial que podamos abordar este punto, porque cuando yo conecto con mi necesidad, la puedo exponer. Y se la puedo exponer a mi pareja y se la puedo exponer a mi jefe, ¿vale? Y cuando yo legitimo mi necesidad y legitimo mi sentir, puedo encontrar los argumentos que me hagan exponer mis situaciones, mis circunstancias conciliadoras de la mejor forma, ¿sabes? Y puedo decir, no puedo dejar a mi hijo en extraescolares hasta las 7 de la tarde. Esto no es sostenible, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer de otra forma? ¿Cómo podemos flexibilizar este horario? ¿Vale? Y de verdad que muchísimas veces cuando hablamos de estas cuestiones de conciliación, ponemos el foco, esto es como las malas noticias en el telediario, ¿no? Es como todo, mira, porque a fulanita la despidieron cuando se reincorporó de la excedencia, porque a menganita, que ya tiene dos hijos, se ha pedido la jornada reducida y ahora ya le han quitado posiciones y como para perder puestos estamos justamente ahora, ¿no?
Claro.
Pasa que llevamos el foco en lo chungo, ¿no? Nuestro cerebro está preparado para tú sabes, ¿no? Atender lo que supone una amenaza para nosotros. ¿Y qué pasa? Que las buenas notas de conciliación pasan de largo, ¿no? Los casos de éxito en conciliación pasan de largo como las buenas noticias en un telediario, ¿no? Eso no cala, eso no queda, ¿no? Yo me tengo que fijar en lo que le pasó a aquella.
No es noticia.
Exactamente, eso no es noticia. Y te aseguro, Oliver, que aparte de todo esto que hemos sufrido con la pandemia, el tema del teletrabajo, el poder organizarnos ahora que ya no tenemos a los niños en casa y que podemos, hay que muchas empresas lo veían como algo totalmente imposible, ahora se ha vuelto una realidad plausible, ¿vale? Y creo que hemos ganado puntos de conciliación en ese sentido. Ha puesto de manifiesto esa realidad a nivel doméstico que teníamos y yo creo que ha sido para mejor, como evidentemente hay que hacer algo con esto, para que yo pueda rendir necesito atender esto también, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Vale? Porque es que omitirlo no nos lleva a ninguna parte, nos lleva a reventar, ¿vale? Con lo cual es importantísimo que pongamos nuestras necesidades y cuando las personas, y yo tengo en mi comunidad muchísimos casos en ese sentido, cuando las personas ponen sus necesidades encima de la mesa, se hace lo posible por atenderlas. Nos podrán decir que no, pero te aseguro que la mayoría de las veces se ven, por lo menos se ven, se contemplan, se ven, ¿no? Y si además cada uno pone encima, hay más personas dentro de una empresa que ponen más encima de la mesa sus necesidades de conciliación, pero ya no desde el reproche, sino desde la necesidad compartida que tiene probablemente la persona de recursos humanos que esté escuchándola además. ¿Vale? Cuando nosotros seamos capaces de ser un poquito más compasivos y conectar con nuestros propios dolores, podremos ver los de los demás. Y de ahí surge un impulso natural del ser humano de poder aliviar el sufrimiento de los demás, ¿no? Cuando conectamos con el nuestro. Con lo cual, también deciros que hay muchísimas madres que han sentado precedentes en sus trabajos de deslocalización, de horarios flexibles, de poder trasladarse de ciudad y poder trabajar desde otro lugar, de poder conectarse de 9 a 11 de la noche para poder dejar a sus hijos acostados con el cuento listo y poder ponerse a trabajar, ¿no? En ese sentido y poder compaginarlo todo de una forma que no nos lleve a omitir necesidades más básicas que son de todos. Porque trabajemos o no, seamos padres o no, esto de la no conciliación, como os decía, es una de las principales amenazas para la infancia, y 3 de cada 10 niños sufren estrés por las condiciones laborales de sus padres. Y esto era antes del confinamiento. Con lo cual, entiendo que esas estadísticas, si no movemos ficha, no van a ir a mejor. Y eso supone un grave problema para la futura sociedad, porque no vamos a poder sanear ese ego y vamos a seguir necesitando más reconocimiento, más likes, más imagen, más un montón de cosas, ¿no?, que ahora vemos en la adolescencia, que muchas veces tienen que ver con cosas que a nivel de colectivo hemos dejado de hacer con ellos. Por falta de conciliación.
Por falta de tiempo de atención. De atención. Correcto. Hacia ese niño que no ha tenido esa atención simple. A veces estoy aquí. A veces es tan simple como eso, ¿no? Podrán decirnos que no a salir a las 7 de la tarde, pero no nos quitarán nuestro ímpetu por conseguirlo. Esto me ha quedado un poco Braveheart, pero ahí estamos. Yo os digo una cosa, tenéis que decir que sí. Que sí a la posibilidad de daros cuenta que tenéis en vuestras manos, y si no lo tenéis, lo tendréis de aquí pronto, una herramienta para conciliar y no reventar. Se llama así el libro, Conciliar o Reventar, en formato físico, que lo podéis oler y hace casi que gustillo de estos días. Se puede conseguir si ponéis Conciliar o Reventar en
Conciliar o Reventar en reventar? Amazon, Conciliar o Reventar, y ya podéis ir directamente a la página del libro.
Efectivamente, aquí tenéis pues estas herramientas, estos antídotos, efectivamente, mindful para compensar, ese análisis de tu propia coherencia, de cómo tienes tu ego, de cómo hacer esos malabares con 20 naranjas que a lo mejor tienes que quitarlas, o a lo mejor date cuenta que haciendo depende de cosas hasta disfrutas haciendo malabares, ¿no?, con toda esa vida, sobre eso que puedes hacer para reclamar tu tiempo, sobre cómo te puedes organizar mejor, sobre cómo aligerarte incluso de cosas tuyas que deben resonarte ahí, y que en esa mochila emocional que has cargado toda la vida, ahora que tienes tu hijo, van y salen. ¡Uf! ¡Qué cosas, ¿no? Uy, lo que nos ha quedado por hablar, estoy viendo, Yolanda. Oye, te vienes otro día. Te vienes otro día, porque esto da
para mucho.
Da para mucho.
Claro que sí, encantada.
Pues eso, hacete el favor de buscar el libro, Conciliar o Reventar. Cómo reconciliarte contigo para armonizar tus circunstancias aquí y ahora lo necesitamos, y mucho. Yolanda, eres un solete, nos vemos prontito aquí en el parque seguramente, con unas mascarillas sí, cada uno y tal. Qué ganas, yo tengo un amigo, Yolanda, que me dice, yo lo siento mucho, pero yo estoy empezando a abrazar. Muy protegido, con mascarillas y tal, pero estoy empezando a bajar. Dios,
yo también, tabaje, policía, Oliver, yo también.
La policía te va a detener.
Lo entiendo, lo comparto.
Un besito inmenso, Yolanda.
Un besito grande.
Wow, gracias, efectivamente. Uf, qué contento y feliz de aportar una dosis más de mindfulness este nuevo día. Ya sabes, antes de irte, dos cosas. El libro que lo necesitas de Yolanda, ya lo sabes por un lado. Pero por otro lado, te recuerdo, solo durante estos días, con plazas limitadas, te puedes apuntar al próximo reto de 21 días para aprender a meditar o para coger el hábito. A lo mejor ya sabes meditar, pero no hay manera que cojas el hábito. No sirve de nada si no meditamos un poquito cada día. Pero si meditas cada día, te garantizo la transformación de tu cerebro para tener más calma, más foco, menos estrés. ¡Ay! ¡Ponte a ello! ¡Va! clubbuenosdias.com. Ahora, ya. Es decir, no hagas otra cosa después de escuchar este programa. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Y no me vengas con excusas. ¡Ay, yo! Que yo no sé qué, no sé cuánto. La inversión económica que tienes que hacer es minimísima, teniendo en cuenta la transformación que vas a tener y todo lo que vas a obtener durante 3 semanas que van a cambiar tu vida. Con lo cual, déjame ayudarte. Déjate ayudar. Da el primer paso, el resto te ayudo a darlos yo. Un besito, hasta mañana.